Revista Sincografía, año 2, número 4, con ISSN 2448-8437. La crítica del juicio de Immanuel Kant y su relación con la cultura visual. The Critic of Judgment by Immanuel Kant and its relation to visual culture. León Felipe Irigoyen Morales.
león.irigoyen@unison.mx.
Universidad de Sonora, Hermosillo, Sonora, México. ORCID 0000-0002-5451-5400.
Recibido
10 de mayo de 2018.
Aprobado
28 de mayo de 2018.
Publicado
1 de julio de 2018.
Resumen.
Esta reflexión acerca de la obra
Crítica del juicio
del filósofo Immanuel Kant centra sus comentarios en conceptos de índole visual aplicables a disciplinas como el arte y el diseño gráfico. Algunas de sus ideas son contrastadas con diversos ejemplos propios de la cultura visual contemporánea, con la intención de explicar los hallazgos del autor cuestionando algunas de las aseveraciones que, aunque muy valiosas, no han podido soportar el paso del tiempo. Finalmente, se hace evidente que sus ideas no siempre resultan fácilmente aplicables a un contexto cultural megadiverso y dinámico como el actual, donde es imposible determinar con claridad conceptos como gusto o belleza.
Palabras clave: filosofía, crítica, estética, arte, diseño. Abstract.
This reflection on the work Critique of Judgment of the philosopher Immanuel Kant focuses his comments on concepts of visual nature applicable to disciplines such as art and graphic design. Some of his ideas are contrasted with various examples of contemporary visual culture, with the intention of explaining the author's findings by questioning some of the assertions that, although very valuable, have not been able to withstand the passage of the time. It is evident that these ideas are not easily applicable to a dynamic and dynamic cultural context, where it is impossible to clearly determine concepts such as taste or beauty.
Keywords: philosophy, criticism, aesthetics, art, design. Introducción.
Desde un punto de vista actualizado y amplio, necesario para la realización de un análisis útil de las propuestas del filósofo Immanuel Kant,
1724-1804,
respecto a la determinación de lo que es considerado como bello, se puede decir que dicha determinación reside en gran medida en la facultad de juzgar. En su libro, Crítica del Juicio,
publicado originalmente en 1790,
define justamente el gusto como
la facultad de juzgar acerca de lo que es bello. Kant, 1876, página 39.
Esto, obviamente, es algo mucho más complejo de lo que es posible abordar en este artículo.
La estética constituye un área de estudio por sí misma.
Pero por motivos prácticos, se considerará esta definición para iniciar la presente revisión de conceptos kantianos. Ciertamente, las ideas del autor sobre lo bello se remontan y extienden en otras obras tales como su ópera prima, La crítica de la razón pura,
1781.
Pero es posible abordar de manera inicial dichas ideas, comprendiendo que existen ciertos límites temáticos en cada obra. Antes de determinar y emitir juicios respecto a lo que es gusto, Kant menciona una serie de conceptos previos. Uno de ellos es de la capacidad de los individuos de ser afectados por aquello que perciben, de ser lo suficientemente sensibles a aquel fenómeno como para entenderlo y apreciarlo. Por ejemplo, un perro en su calidad de mejor amigo es sensible a nuestros cambios de humor y reacciona al respecto, pero es imposible que aprecie un atardecer. La belleza se nos escapa en todo momento y es debido a nuestra incapacidad de percepción.
En este caso, fisiológica, debido a que la proporción de conos encargados del color en la retina de sus ojos es menor que el de los bastoncillos.
En el presente texto, el enfoque está dirigido solo a los conceptos más relevantes y mejor relacionados con la evaluación de propuestas visuales, pero habrá otros que, aunque no muy aplicables al diseño, serán importantes para entender al autor y su obra. Lo mismo con el hecho de hacer referencia a cosas que quizá no siempre mantengan una relación directa con el diseño. Por ejemplo, si se trata de una pintura al óleo de una figura histórica, el cartel para una película animada en 3D o una gráfica neobarroca con dragones en una playera, el atractivo suele estar bien definido a partir de un canon estético particular, determinado de forma cultural y personal, y que, si se pretende criticar o se requiere evaluar a nivel académico, es necesario establecer como mínimo criterios objetivos, con perspectivas actualizadas y contextualizadas. Es decir, aunque no es posible evaluar un diseño de la misma forma en que criticamos el arte, así como no es posible determinar la calidad de una composición musical si no entendemos el género, no resulta lógico establecer un criterio que se pretenda universal, cuando cada vez más los públicos y las culturas se hacen más específicas, así como no es posible juzgar sin establecer razones. Kant fue uno de los primeros en abordar la estética en filosofía, la cual ahora se busca relacionar con el diseño y la cultura visual en general. Nuestra disciplina aún tiene mucho que aprender, y qué mejor que aprenderlo del arte y de la filosofía.
Conceptos generales.
En su obra, el más famoso de los prusianos,
después de von Bismarck,
inicia buscando conciliar lo que él mismo separa en filosofía teórica,
que se encarga de reflexionar acerca de lo que es natural,
y en filosofía práctica,
encargada de la parte moral, valores, creencias y aspectos culturales determinados por las sociedades, y, por ende, artificial.
En esta última categoría, incluye las reglas técnicamente prácticas del arte o de las industrias, porque sus principios están fundamentados en conceptos. Por tanto, los juicios que se emiten están relacionados con la moralidad. Kant presenta un concepto importante, la voluntad, definida como la facultad de querer algo. Esta es de índole natural, si se distingue de la necesidad física, del instinto animal o de propiedades de la materia inanimada. La voluntad se podrá retomar muchas veces en el arte como el impulso o el factor original para la creación. Habla a su vez de preceptos, principios, corolarios y leyes, relacionados más con la función general de la filosofía y no tienen sí tanto impacto en lo estético,
por lo que fueron ignorados en esta revisión.
Incluye también conceptos de cierta complejidad y bastante elevados como libertad, razón y entendimiento, que lentamente va aterrizando en el tema de interés de este texto. Es hasta que habla de un término medio entre los conceptos de razón y entendimiento que aterriza en el juicio. Este contiene una función de legislación propia, basada en leyes que en principio son, a su vez, subjetivas y artificiales. Con la misma intención, reduce las facultades del espíritu
o capacidades del alma
a solo tres: la facultad de conocer, la de sentir y la de querer. La primera viene a aplicarse en la naturaleza con la intención de entenderla.
Esto es lo que básicamente hacen las ciencias, estudiar fenómenos naturales.
En segundo lugar, el sentimiento de placer o de pena emite juicios en conformidad con leyes que serán aplicadas específicamente al arte,
las cuales se redefinen cada vez más rápido.
Y en último lugar, habla de la facultad de querer, como un objetivo final racional relacionado con la libertad y, por ende, limitado por los códigos,
como el de Hammurabi,
que determina específicamente qué es lo que está permitido en una sociedad determinada. Ahora bien, esta introducción permite llegar a conceptos propios que sentarán las bases del análisis de la belleza y de la determinación de la estética como disciplina, aplicada al arte occidental desde el siglo XVII. Afortunadamente, para los que no sabemos nada de filosofía, el autor emplea pocos términos metafísicos, excepto cuando habla de lo sublime o de los estados del espíritu. Cabe mencionar que Kant establece a través de sus obras un sistema de pensamiento propio y que define múltiples conceptos que aquí se aplican a ejemplos fuera de su contexto filosófico inmediato.
Representación estética.
En su discurso, Kant,
1876,
hace señalamientos muy puntuales respecto a una variedad de temas que desde una perspectiva contemporánea se podrían antojar como rebasados. Por ejemplo, señala que
la representación representación de un objeto es puramente subjetiva. Página 29.
Por lo que la relación existente con el objeto es una cualidad estética, y lo que ayuda a determinarlo
constituye su valor lógico. Página 29.
La pregunta sería,
¿qué pasa cuando lo ilógico, propio del surrealismo, es el factor determinante que desafía el valor estético de algo?
De la misma forma, los trabajos de Jean-Michel Basquiat han demostrado lo contrario respecto a la representación directa y racional. Figura 1. Izquierda. Teléfono langosta.
1936.
De Salvador Dalí. Derecha. Le déjeuner en forêt.
1936.
De Meret Oppenheim. Por otro lado, Kant menciona que
la cualidad de espacio donde ellas, las cosas externas, se nos representan, es el elemento puramente subjetivo de la representación que tenemos de estas cosas. Kant, 1876, página 29.
El hecho de que el espacio no sea considerado como un objeto en sí, sino como un fenómeno para contextualizar, afecta directamente el arte conceptual,
donde la ausencia es muchas veces la esencia de la obra.
El teatro experimental o los interiores de la arquitecta iraquí de Zaha Hadid, en los que el espacio negativo es igual de importante que la forma definida. Finalmente, Kant,
1876,
habla de
la sensación,
que expresa lo puramente subjetivo de estas representaciones, pero el elemento material, lo real,
aquello por lo que es dada alguna cosa como existente, página 30,
sirve para conocer objetos exteriores. Sin embargo, en algunas películas del expresionismo alemán de la década de 1920,
como Nosferatu o El gabinete del Dr. Caligari,
se utilizan elementos inmateriales,
como las sombras,
para generar una ambientación particular y son empleados justamente como recursos sensoriales de forma consciente. El espacio vacío es fundamental para el resultado deseado. Así se refiere Massimo Vignelli
en su entrevista en el documental Helvética.
Documental del director Gary Huswit, 2007. Respecto a esa
nada
que es capaz de contener letras, donde el espacio negativo determina en gran medida la sensación que provoca una letra diseñada. De esta forma, Kant,
1876,
hace otros señalamientos que, al contraste con los movimientos de vanguardia del siglo XX, pueden generar una discusión muy interesante. Señala que
la finalidad del objeto, en tanto que es representada en la percepción, no es una cualidad del objeto mismo,
porque tal cualidad no puede percibirse,
aunque pueda deducirse en un conocimiento de los objetos. Página 30.
Esto es sumamente debatible desde la perspectiva del objeto concebido con una función particular que busca confrontar e incluso jugar con su función. Por ejemplo, René Magritte y Marcel Duchamp,
figura 2,
disfrutan con el doble sentido al cual pueden ser sujetos los objetos, otorgándole valor y demostrando que el contexto es más importante que las características intrínsecas de algo. Figura 2, izquierda, La traición des images,
1929,
de René Magritte, y derecha, Fontaine,
1917,
de Marcel Duchamp. Lo que hicieron Magritte y Duchamp no es posible si se toma el concepto de objeto como algo literal. Se puede generar una discusión enorme tan solo con estos ejemplos. El concepto de objeto, del que tanto habla Kant, no es necesariamente un objeto físico en sí, sino un fenómeno. Por otra parte, en el discurso de Kant se descubren definiciones que logran trascender en el tiempo. Por ejemplo, lo bello resulta ser la sensación de placer ligada a un objeto, que afecta por igual a todos los que pueden juzgarlo, mientras que, cuando este juicio resulta aceptable para todos, entonces hablamos de gusto. También se habla de la legítima pretensión de universal que un juicio empírico aparenta poseer. El juicio estético será el que nos apoye para decidir por medio del gusto y de nuestra facultad de conocer conforme a una regla, pero no conforme a conceptos. Además, Kant se refiere a la lex parsimoniae, el principio fundamental de la explicación más simple de las cosas. La idea, atribuida originalmente al fraile Guillermo de Ockham,
1280-1349.
La parsimonia es empleada en ciencias para ayudar a elegir entre dos explicaciones, donde la más sencilla suele ser la más probable. el arte minimalista o el ahora llamado flat design de algunas interfaces de usuario resuelve de forma muy puntual y económica las problemáticas planteadas con una delicadeza y simplicidad excepcional. Kant,
1876,
menciona que
la naturaleza sigue el camino más corto. Página 23.
Por lo que las ideas rebuscadas o las soluciones atiborradas no suelen funcionar, intentando hacer algo más complejo que no lo requiere. Figura 3. Izquierda, latas de galletas de la era victoriana y carteles asociados con la escena psicodélica de la década de 1960. En cambio, en los ejemplos mostrados en la figura 3, que consisten en diseños de la época victoriana y carteles de la escena psicodélica de los años 60 del siglo XX,
con una marcada influencia del Art Nouveau,
se emplea un exceso de recursos para adornar que genera una estética muy particular y determinó, en su momento, el gusto de la época. En el contexto de la Lex Parsimoniae, Kant también hace referencia a la Lex Continuum in Natura, al señalar que la naturaleza
no tiene intervalos en la serie de sus cambios, ni en la coexistencia de sus formas específicamente diferentes. Kant, 1876, página 24.
Lo cual se va a retomar en el Principio de la Buena Continuidad, concepto empleado después en la teoría psicológica de la Gestalt, para denotar la relación estable que presentan aquellos elementos que se alinean y perciben como un conjunto ordenado o solo un grupo. Esto también ocurre en la conexión de lo uniforme, otro concepto Gestalt que sugiere que los elementos que comparten propiedades visuales uniformes serán percibidos como más relacionados entre sí que los elementos sin conexión alguna, aunque su origen se puede trazar desde las escuelas filosóficas de la Grecia clásica. El empleo de estos conceptos y otros que se relacionan íntimamente sigue siendo muy importante en diseño.
Se sugiere consultar Principios Universales de Diseño de Lidwell, Holden y Butler, 2011. El juicio del gusto.
Por otra parte, algo que el autor puntualiza claramente desde el principio es que el juicio del gusto no es un juicio de conocimiento. Por lo tanto, no es lógico, y lo determinan principios puramente subjetivos. Incluso cuando las representaciones dadas sean racionales, si el juicio se limita a referirlas al sujeto y a revisar cómo fueron percibidas por éste, son de índole estético y muchas veces hablan más
del estado en que se encuentra el sujeto, cuando es afectado por la representación. Kant, 1876, página 39.
Que el objeto en sí, es decir, la película es tan buena como el humor en el que nos encontremos al verla. Después de intentar poner ejemplos,
recurso que casi no utiliza,
Kant habla también de lo agradable. Trata superficialmente acerca de los grados que producen.
Encantadora, deliciosa, maravillosa.
Aquellas sensaciones de placer que generan satisfacción y, en el mismo sentido, habla de las personas que solamente buscan el gozo y se dispensan voluntariamente del juicio. El interés, continúa el filósofo, se genera cuando algo es bueno y útil, cuando nos agrada más que como simple medio. Se establece luego una relación que va de la razón a la voluntad. Lo agradable, lo bello y lo bueno designan tres representaciones al sentimiento de placer o de pena. Por ejemplo, lo agradable, explica, es lo que proporciona placer,
como un helado o acariciar una mascota.
Lo bello, lo que simplemente agrada y existe solo para los seres con una sensibilidad particular.
Un timbre de voz, un atardecer o un buen nombre de marca, quizá.
Y lo bueno, lo que se estima y aprueba, existe para todo ser razonable,
como dormir bien o el agua limpia.
Más adelante, busca determinar si el sentimiento de placer precede al juicio sobre el objeto,
o si es al contrario.
Posteriormente, menciona los pulsos que generan los colores y lo fundamental del dibujo para las artes plásticas. Señala la condición de ornato que tienen todas aquellas decoraciones que, aunque buscan aumentar la satisfacción del gusto, no son más que adornos que perjudican la verdadera belleza. Puntualiza que la emoción es una sensación pasajera que expande el gusto, pero no corresponde a la belleza.
La pirotecnia y el concepto coloquial anglosajón, eye candy, explica muy bien esto.
y al final habla de aquello que es sublime, que requiere de una emoción que es pasajera. A manera de un colorido paréntesis, cabe mencionar que uno de sus contemporáneos, el científico y dramaturgo Johann von Goethe,
1749-1832,
más famoso por su obra Fausto que por sus círculos cromáticos, trabajó extensamente con principios de óptica y teorías del color. Lo que al revisar esta obra sorprende mucho es que, a cada uno de los 7 colores principales del espectro visible, Kant les asigna una cualidad.
Valor, candor, ternura, etc.
Lo cual se vuelve susceptible de interpretaciones culturales completamente dispares. No se sabe quién influyó a quién, pero Goethe también asigna cualidades metafísicas a los matices.
Superfluidad, entendimiento, nobleza, fantasía, etc.
que podemos observar en su círculo cromático. Por otro lado, tanto el arquitecto León Battista Alberti,
1404-1472,
como Isaac Newton,
1642-1727,
y de forma más cercana, el profesor de la Bauhaus, Johannes Itten,
1888-1967.
También participaron con propuestas novedosas y quienes, desde sus trincheras, propusieron ideas relacionadas con los círculos cromáticos. Figura 4. Propuesta de Johann von Goethe, izquierda, y Johannes Iter, respecto a círculos cromáticos. Kant menciona que la relación de un objeto con un fin determinado, es decir, su finalidad objetiva, es totalmente independiente de lo bello que este objeto pueda ser.
Figura 5.
De ahí se determina la perfección de algo cuando su raison d'être coincide con su utilidad.
Finalidad externa.
Sin embargo, menciona que, aunque es posible relacionar la perfección con la condición de belleza,
por ejemplo, una fórmula matemática o una solución elegante a un problema,
aclara que, cuando ésta sigue siendo una finalidad subjetiva, no puede compararse con la perfección, como concepto superior que tiene indudablemente una cualidad formal, objetiva e inclusive lógica. Figura 5. La obra Jus et Salif,
1990,
de Philip Starck. La obra de Philip Starck, que aparece en la figura 5, aunque en realidad es un exprimidor de cítricos, rebasa su utilidad debido a su excesivo valor estético. De ahí que el mismo diseñador francés lo considera un
iniciador de conversaciones,
más que un utensilio de cocina.
Ideal de belleza.
Por otro lado, Immanuel Kant indica que el ideal de lo bello es un producto de la imaginación, concebido por nosotros mismos y, obviamente, sujeto a contextos temporales y culturales. El ser humano es el único que encuentra en sí mismo el objeto de su existencia y que, por medio de la razón, puede determinar sus propios fines. Según argumentos anteriores, de esta forma se puede aspirar a la perfección. Señala tajantemente que
no puede haber regla objetiva del gusto que determine por medio de conceptos lo que es bello, porque todo juicio derivado de esta fuente es estético, es decir, que tiene un principio determinante en el sentimiento del sujeto y no en el concepto de un objeto. Kant, 1876, página 64.
Más adelante, habla de la necesidad de distinguir la idea normal de lo que es bello, la idea de belleza, como un abstracto. Cuando existe una serie de normas específicas que condicionan lo que es bello, entonces no se enaltece el concepto, simplemente se adhiere a la regularidad que no significa nada justamente porque no posee nada característico. Esta interesante idea,
ideal para discutir en clase,
resulta válida y mantiene hasta cierto punto su valor, pero queda en suspenso cuando, por ejemplo, observamos el fenómeno contemporáneo de los smartphones de la última década, las camionetas tipo SUV o los concursos de belleza por televisión, donde se busca intencionalmente que los elementos se parezcan cada vez más entre sí a partir de una estandarización deliberada. En este sentido, la regularidad y el equilibrio
en un rostro humano
o la inexistencia de eventualidades en una maquinaria,
ya sea un reloj suizo o un auto deportivo italiano,
son lo que determinan su belleza. La imperturbabilidad de algo,
como en los 5.000 años de dinastías egipcias,
así como el equilibrio de cualquier sistema alejado de la entropía, hacen que su continuidad casi perfecta busque justamente acercarse a este ideal de perfección. Figura 6. Izquierda. Receta médica. Derecha. El Partenón en Atenas, Grecia. La regularidad de la caligrafía en cirílico de la receta médica de la figura 6 genera un efecto rítmico visual casi hipnotizante y muy interesante, aunque falla en su función comunicativa al hacer que su legibilidad sea casi críptica. En un templo clásico como el Partenón en Atenas, Grecia, mostrado también en la figura 6, el equilibrio y la racionalidad matemática son los factores que determinan su belleza.
Analítica de lo sublime.
En un juicio de reflexión sobre lo que es agradable, el concepto mismo de lo sublime rebasa por completo los límites establecidos, aunque a su vez no concibe grados, ya que habla de totalidad, de una belleza extrema. Esta situación teórica se relaciona con aquella enfermedad psicosomática mítica, conocida como síndrome de Stendhal, donde una persona se ve afectada físicamente por admirar una gran cantidad de obras de arte o por un estímulo constante de cosas bellas. Sin embargo, su concepción y la de su época se ven rebasadas cuando aseguran que en el arte, lo sublime
está siempre sometido a la condición de conformidad con la naturaleza. Kant, 1876, página 77.
Este último fue el argumento principal que esgrimieron los impresionistas para romper con la rígida tradición artística de su época. El crítico de arte británico Will Gompertz detalla esta situación particular donde la actitud punk de los rechazados de los salones oficiales de la Academia de Bellas Artes francesa fue el detonante para que se generara la primera de una serie de vanguardias artísticas de gran importancia. Se recomienda leer
¿Qué estás mirando?
De Will Gompertz,
2013.
Y evaluar si la
conformidad con la naturaleza
de la que habla Kant no es rebasada al momento en que el arte supera el tema religioso y mitológico y deja de retratar literalmente la naturaleza y se empieza a dar más importancia a la impresión generada que a la exactitud de la representación. Kant señala que lo sublime propiamente dicho solamente puede encontrarse en el espíritu, ya que es un ideal que se persigue eternamente, pero es irremediablemente inalcanzable. Incluso se podría decir que su forma, su existencia o su concepción terrenal es lo que impide a algo ser sublime. Por otra parte, desde su punto de vista, la belleza de la naturaleza, que es la que existe por sí misma y requiere del establecimiento de leyes que determinen lo que es bello y lo que no, lo que hace volver a la subjetividad. El hecho de que la naturaleza muestre grandeza y poderío no resulta necesariamente sublime, porque desde otra perspectiva, cualquier evento natural termina siendo solo un fenómeno. Menciona el océano y los volcanes, pero las magnitudes son fácilmente superables al cambiar la escala.
Por ejemplo, al comparar el Everest con el Olimpo en Marte. Intereses de lo bello.
Para declarar algo como bello, no debe presentarse un interés particular sobre el objeto. Es necesario que antes se represente el gusto ligado a cualquier cosa para poder comparar la satisfacción que produce con el objeto juzgado. Empíricamente, lo bello no tiene interés más que en la sociedad y cómo el gusto sirve a la inclinación.
El interés de lo bello, cuando no tiene otro principio, no puede suministrar más que un paso dudoso de lo agradable al bien. Kant, 1876, página 125.
Desde la perspectiva intelectual acerca de lo bello, puntualiza que los talentos del gusto son ordinariamente vanos, fantasiosos y pasionales, y por ende, específicamente diferentes del sentimiento moral, ya que no existe entre ellos una afinidad directa. Esta interpretación concluye, parece muy reducida para que se le pueda considerar como la verdadera explicación del lenguaje de la naturaleza. Más adelante, menciona que el interés por lo bello no es realmente común, y es solo propio de aquellos que tienen una cultura.
Es decir, que han sido cultivados.
Para lo bello, de lo que desde mi punto de vista sugiere cierto clasismo. Al respecto, y como contraejemplo de la cultura contemporánea, vale la pena mencionar el movimiento CEF.
CEF es la gente que se tunea el coche. Eres pobre, pero eres lujoso. Tienes tu propio estilo. Eres sexy.
Die Antwoord, citados en The Guardian.
12 de septiembre de 2010.
La escena contracultural de la sudafricana blanca,
popularizada por el grupo de música Die Antwoord. Para nosotros, el significado de SEF cambia constantemente. Significa ser punk, futurista, indestructible, que eres lo opuesto a una víctima, que puedes hacer lo que quieras, que no te importa lo que digan los demás. Todo eso es SEF.
Die Antwoord en GOMAG, 20 de octubre de 2010.
En la primera década del 2000.
Que es una prueba de que no solo la cultura muta, sino de que lo lujoso también es lo contrario a lujoso.
Arte en general.
En esta sección, Kant reduce a un nivel un tanto infame la obra de arte, distinguiéndola de la obra natural, donde el mayor factor diferenciador es la intencionalidad. Distingue, sin embargo, la disciplina artística de la habilidad pura, o bien, la facultad de hacer algo. También lo hace del ars, de hacer algo bien o de forma magistral, con los oficios,
ocupaciones agradables,
y menosprecia los trabajos que son para él meras actividades sin estímulo espiritual y que solo se hacen por la paga.
Opinión contraria al estoicismo, presentado en el trabajo de artesanos japoneses o de algunos luthieres famosos.
Señala también que no hay ciencia de lo bello, solamente crítica. Si la hubiera, se decidiría por argumentos si una cosa es bella o no, y entonces dejaría de ser un juicio del gusto.
Sin embargo, es justamente en el diseño gráfico donde ocurre algo así, ya que la argumentación y las características del resultado determinan en gran medida su belleza, sin obviamente gozar ni pretender un estatus científico.
Dice que las bellas artes tienen su fin en sí mismas y que solo favorecen la cultura social. Tienen por regla el juicio reflexivo y no la sensación. Lo que sí se presenta en las que él mismo llama artes estéticas enfocadas en el goce. El genio es, según el filósofo, el don natural que da al arte su regla. Habla de un talento innato que posee el artista y, por tanto, pertenece a la naturaleza. Este poder creador es una cualidad innata del espíritu. Ello resulta insultante para toda aquella obra relacionada con el art brut, donde la falta de instinto artístico es la que genera obras impresionantes que al desconocer el canon establecido no se ven limitadas por este. Lo mismo sucede con cualquier artista que no posea intereses eurocéntricos y que difícilmente entrarían en esta definición. Como muchos libros de filosofía, las ideas vienen enumeradas en párrafos y en una serie de incisos casi finales. Kant,
1876,
dice que el genio es indudablemente original porque no se le puede dar una regla determinada,
ya que no existe.
Como ejemplo, se puede citar al
primer expresionista
Paul Gauguin, que era banquero, o a Damien Hirst, el emprendedor y hombre de negocios que se ha convertido en sinónimo de romper paradigmas. Señala también que la genialidad produce obras extravagantes que se vuelven ejemplares como regla de apreciación, igual que los artistas antes mencionados. El genio no puede describir cómo ejecuta sus producciones,
pero da la regla para la inspiración que proviene de la naturaleza,
ya que es ella la que le otorga las ideas. Esto queda a debate con las obras más representativas de Jackson Pollock. Por otra parte, la naturaleza no da reglas a la ciencia, solo a las bellas artes. Sería muy interesante revisar la validez actual de esta última afirmación. La obra de Jackson Pollock, que se observa en la figura 7, Autumn Rhythm,
Number 30,
se aleja lo más posible de la naturaleza
y supuestamente por el mecenazgo de la CIA. De la realidad social.
Y convierte al azar y al movimiento en los factores determinantes de su creación, alejados en extremo de la representación figurativa.
Kant y el valor estético.
En un orden normal de las cosas, para poder percibir,
es decir, establecer el contacto entre el observado y el observador,
primero es necesario abrir los ojos y ser capaces de ver. Ahí se inicia una serie de procesos físicos, fisiológicos y mentales. Se revisa nuestra memoria para intentar identificar aquello que se ve. Si se reconoce y es posible asignarle un concepto, no necesariamente verbal, se empezarán a emitir juicios.
Y decimos en nuestra mente,
Sé qué es. Lo he visto antes. Me puede hacer daño.
Por lo tanto, los juicios, de acuerdo con el autor, se emiten en relación con nuestros valores culturales y experiencias personales, las cuales determinan finalmente si algo nos gusta o no. El valor estético de algo es, por otro lado, proveniente de una serie de concepciones de grupos de poder que muchas veces, de forma arbitraria, le asignan la responsabilidad a una obra de arte de enaltecer el espíritu, o bien, como dice Kant,
ocultar el vicio y el error.
En su obra, se entiende bien que es inútil pretender una norma universal para determinar o asignar belleza, pero mantiene una relación estrecha entre el juego de sensaciones producidas y los juicios que se emiten. No cabe duda de que su obra resulta fundamental para sentar las bases de muchas otras ideas, pero desafortunadamente sus concepciones burguesas han sido rebasadas en muchos sentidos.
Figura 8.
Izquierda y centro. Portadas de la revista Raygun. Derecha, Three Studies for a Crucifixion. Parte central del tríptico. 1962. De Francis Bacon. David Garzón, director de arte de la revista postmoderna Raygun, o el pintor irlandés Francis Bacon, trabajaron a contracorriente prácticamente toda su vida. La intencionada antiestética que ambos producen empieza justamente en oposición a lo típicamente concebible como bello, y su imaginería cruda, grotesca y emocionalmente potente desafía esta concepción. Obviamente, Kant no se pudo haber imaginado que 2 siglos después el mundo iba a estar expuesto a otra serie de intenciones y dinámicas particulares que afectarían constantemente las concepciones de lo bello. La exposición repetitiva y constante a determinado estímulo,
gracias a la publicidad y a la mercadotecnia,
manipula de forma artificial nuestra percepción del gusto. Las modas y el ímpetu por lo nuevo son ahora un factor determinante en la concepción de lo estético, mientras que el crecimiento exponencial del mundo desde la revolución industrial ha generado un smorgasbord cultural propiciado por la producción y el consumo, así como una dinámica megadiversa y compleja que hace imposible determinar algo semejante a lo que pudiéramos llamar gusto. De ahí se origina una explosión de manifestaciones culturales y estéticas sumamente interesantes, que rebasan por mucho todo aquello que pudo haberse imaginado en la Alemania del idealismo o la Francia del romanticismo. Por ejemplo, el fenómeno cholombiano,
que mezcla la estética del pandillero californiano con la cumbia colombiana y la imaginería católica en Monterrey, México,
o les apeurs de la República del Congo,
quienes a partir de su sensibilidad por el couture y la elegancia heredada del dandismo colonial, buscan promover la moral y las buenas maneras.
O en extremos estadísticamente ínfimos, la subcultura rockabilly de algunos parques de Tokio. Son solo unos ejemplos que surgen a partir de la mezcla y lógica de elementos culturales,
a partir de sucesos históricos determinados,
los cuales defienden una estética propia con una concepción de belleza altamente híbrida, pero igual de valiosa e interesante que cualquier otra.
Comentarios finales.
Este filósofo prusiano será siempre una figura asociada con la belleza y considerado como una influencia fundamental para la filosofía moderna, además de una lectura casi obligada para cualquier persona que trabaje, aunque sea indirectamente, con los conceptos revisados en este documento. Como hemos visto, a partir de sus ideas se pueden generar una infinidad de discusiones, retomando y contrastando sus ideas con ejemplos de otras disciplinas, pues son aplicables a otras industrias y culturas. Sobra decir que la obra es muy amplia y merece un estudio serio y profundo, pero que si lo que buscamos es aprender a juzgar, es posible iniciar con esta obra. Aquí solamente se han revisado sin ningún orden particular algunas ideas, mismas que se pueden profundizar con otros de sus libros, los cuales son fácilmente localizables y siguen siendo editados debido a su obvia importancia. Es sin duda una obra un tanto densa, pero que, si se lee con calma y con la mente abierta, resulta muy interesante y útil. Leer filosofía y discutir este tipo de ideas resultaría benéfico para mejorar nuestra capacidad de análisis y síntesis, que a su vez resulta útil para el diseño. Aprender a juzgar seriamente así como conocer los orígenes de las ideas, también mejoraría nuestra disciplina, ya que estar justamente en contacto con otras ideas nos ayudará a nutrir nuestra cultura visual y promover su crítica y seriedad. Aunque criticar es una acción común en diseño, la crítica como práctica aún es poco común. Debería ser un ejercicio ordenado y lógico, que no solo resulta útil para obtener una necesaria retroalimentación objetiva en múltiples áreas creativas, sino una forma de establecer mejores soluciones y con valor intrínseco. Aunque muchas de las ideas de Immanuel Kant son difícilmente aplicables a la realidad contemporánea, sus propuestas, aunque no han podido trascender totalmente en el tiempo, son ideas bellas, que aún hoy nos permiten cuestionarnos el valor de lo estético.
Referencias.
Gompertz W., 2013. ¿Qué estás mirando? 150 años de arte moderno en un abrir y cerrar de ojos. Barcelona, Taurus. GOMAG, 20 de octubre de 2010. Die Antwoord Premillennium Tension. Entrevista, recuperado de
http://www.gomag.com/es/musica/entrevistas/die-antwoord-entrevista-r2419/.
Hustrich G., 2007, Helvética, documental. Kant y 1876-1790, Crítica del Juicio, Madrid, Librerías de Francisco Iravedra, Antonio Novo, recuperado de
http://diagonal-upload-8-1-1-0-7-8-11-0907-kant-guion-bajo-guion-bajo-critica-guion-bajo-del-guion-bajo-juicio.pdf.
La Casa Chiquita Blogspot. Las latas más bellas del mundo. Diseño en estilo victoriano. Imagen. Recuperado de
https://diagonal-lacasachiquita.blogspot.com/2013/10-las-latas-más-bellas-del-mundo.html.
Lidwell W., Holden K. y Butler J., 2005. Principios Universales de Diseño. Barcelona, Blume. The Guardian, 12 de septiembre de 2010. Die Antwoord. Are We Awful or the Best Thing in the Universe? Recuperado de
https://diagonal-triple-w.theguardian.com/music-2010-sep-12-die-antwoord-music-feature. Sobre el autor.
León Felipe Irigoyen Morales. Es licenciado en Diseño Gráfico por la Universidad Gestalt de Diseño en Xalapa, Veracruz, y maestro en Diseño Gráfico Digital por la Universidad Iberoamericana en Tijuana, Baja California. Es profesor investigador de tiempo completo del programa Diseño Gráfico y presidente de la Academia de Investigación e Innovación en Diseño de la Universidad de Sonora en Hermosillo, México. Desde 2011, se ha desempeñado como catedrático en áreas de tecnología e innovación. Ha sido coordinador de 4 libros digitales, coeditados por la Universidad de Sonora y la editorial Cartupi. Es traductor al español de
Desarrollo e Impacto Ya,
libro de trabajo distribuido por la Fundación Británica
Nesta.
Ha participado con ponencias en diversos eventos académicos y ha impartido talleres en universidades de México, Colombia y Bolivia. Es organizador del
Coloquio Internacional de Innovación en Diseño
en la Universidad de Sonora. Para ver artículo, consulte
http www.sincografia.quad.udg.mx/index.php/zc/article/view/57.